¿Alguna vez pensaste estudiar en Francia?
La toma de la bombilla.
Un podcast para llevar tu mate a nuevos horizontes.
Bienvenue en France.
Juan Rocha.
Destino Brest. Juan Rocha realizó un intercambio en el IMT Atlantique de la ciudad de Brest, en el marco del convenio entre la Facultad de Ingeniería de la DELAR y la Escuela Nacional de Ingenieros de Brest, la ENIB.
Cursó dos años entre 2016 y 2018 y recibió una doble titulación, la de ingeniero por la UDELAR y magíster en ingeniería en Francia.
La toma de la bombilla.
¿Cuándo comenzó tu interés por la ingeniería?
Yo me decidí para hacer ingeniería ya en sexto, recién al final del bachillerato. De hecho, yo estuve haciendo sexto de agronomía y por cosas del destino terminé cambiándome a ingeniería y tuve suerte de que justo coincidí en la carrera ideal para mí. Yo soy del interior, soy de 33, así que terminé allá al liceo y me vine a Montevideo a estudiar y bueno, aquí estamos.
¿Y cómo diste con esta oportunidad de intercambio?
Yo para irme a Francia aproveché un convenio de doble titulación que hay entre la Facultad de Ingeniería UDELAR de acá y la École d'Ingénieurs de Francia, en Brest. Este es un convenio que existe hace un tiempo ya, es decir, yo no fui el primero ni cerca, fue posiblemente la quinta o sexta camada que fue. Hasta hoy en día sigue yendo gente, entonces, bueno, fue de alguna forma un mecanismo que estaba bastante aceitado ya y fue bastante fácil. Me enteré cuando estaba en tercero de facultad. En un curso fue María Fernanda Ligoff, que es la persona que trabaja allá en la escuela de Francia y es uruguaya y trabaja en el departamento de intercambio internacional. Y bueno, ella vino a hablarnos de la oportunidad y ya en ese momento, en tercero, la idea era irse en quinto y ya ahí prendió la chispa y se sembró la semillita que terminó siendo al final este viaje a Francia, ¿no?
A partir de esta charla, ¿qué te motivó a participar del programa?
Y yo creo que ya en la charla, la forma en que María y algún estudiante que ya había ido me habló de eso fue lo que más me ilusionó a mí. Por lo tanto, siempre que he podido, intento de alguna forma expresar y dar mi vivencia para la gente que necesita un empujoncito para ir, lo tenga o pueda tal vez inspirarse en mis anécdotas, ¿no?
Antes de ir, ¿sabías francés?
Antes de ir, bueno, estudié un año. Como te dije, en tercero me decidí que iba a ir. Entonces, a mitad de tercero, en cuarto, empecé a estudiar. Y me fui a Francia con un año de estudio.
¿Pero sabías otro idioma? Por ejemplo, ¿sabías inglés?
Sí, sí. O sea, me manejaba bastante bien en inglés, lo básico, nada muy experto. Pero bueno, sobre todo allá y sobre todo en el interior de Francia es más el francés. Si bien el inglés te sirve para, capaz, el ámbito académico de intercambio con gente de otros lados, las clases son en francés y terminás necesitando el francés para todo, ¿no? Para manejarte en todo el resto de la ciudad.
La primera ciudad que estuviste fue Brest. ¿Cómo fue el momento de llegar a la ciudad?
Yo caí en Brest y me fui a buscar María Legoff en el auto. Para ese momento yo tenía 22 años y era la primera vez que pisaba Europa y casi que la primera vez que salía de Uruguay. Y la verdad, hasta que no caí en Brest y empecé a... Y María me estaba llevando y veía las rotondas y los carteles en francés. No había caído realmente hasta ese momento de que estaba en donde estaba, ¿no? Lo que más me impresionó y es, básicamente son las ciudades francesas. Son muy prolijas. Brest es una ciudad muy, ¿cómo decirlo? Muy limpia, muy ordenada y que donde la gente es muy especial de alguna manera, porque Brest es una zona muy marítima, es una zona donde hay mucha tormenta y mucha humedad. Entonces eso se refleja también en el carácter de la gente. La gente es muy amable, pero al mismo tiempo, como la tormenta, tiene su carácter y eso te llega y caracteriza el lugar. La verdad, Brest como ciudad es algo especial porque lo que terminó pasando en Brest es que hubo un bombardeo y se destruyó toda la ciudad y la tuvieron que reconstruir desde cero. Entonces es muy diferente al resto de las ciudades francesas porque básicamente se tuvo que hacer a nuevo.
En lo cultural, ¿qué desafíos encontraste a la hora de integrarte?
Por supuesto, el idioma al principio, si bien el francés, digamos, académico se agarra rápido porque son palabras muy parecidas al español y ya venís de un contexto académico donde las palabras son más simples. Poder hablar para comunicarte con, socialmente con gente que no es de la facultad lleva bastante más tiempo. Entonces, el idioma sin duda es un primer paso que hay que sortear. Después, por supuesto, la idiosincrasia francesa es diferente, aunque es bastante parecida, y lo cual es bastante loco porque alguien que nació a 10.000 kilómetros de donde nací yo, totalmente separado del mundo, quieras o no, es bastante similar a mí en muchas cosas, en muchos valores, en muchas costumbres. Es una cosa loca que tiene la globalización y el occidentalismo. Pero bueno, penetrar en la cultura francesa es un desafío, sobre todo a nivel social. Más en una escuela, en un campus donde la mitad de los estudiantes son franceses. Y ya están, obviamente, ya están adaptados a su país.
¿Coincidiste con otros estudiantes extranjeros en tu trayecto?
Sí, en la escuela IMT Atlantique, digamos que alrededor de la mitad de estudiantes no son franceses. Entonces hay mucha variedad. Coincidí con gente latinoamericana, que son las primeras personas con las que tenés contacto, por supuesto, por el idioma. Hice grandes amistades de todos lados, Perú, Colombia, Argentina, de todas partes. Y también con gente que también suele juntarse con nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a la gente hispanohablante, que son gente de otros lugares que, bueno, hablan más bien inglés, como pueden ser polacos, australianos, y gente que también le cuesta adaptarse al idioma francés, ¿no? Conocí un montón de gente de todas partes y tengo amigos que hasta hoy sigo en contacto.
¿Y los volviste a ver después de ese viaje?
Bueno, estaba pensando justo eso porque ahora en julio fui para Europa a pasear. Era un viaje que vengo postergando desde el 2020 por razones, bueno, de la pandemia, ¿no? Y en ese viaje los pude ver después de 4 años y fue un viaje porque era como si nunca me hubiese ido. Cuando vos volvés y pasa el tiempo, o por lo menos a mí me pasó que empieza como a aparecer, esto es un poco raro, pero empieza a aparecer como que fue un sueño lo que viviste, como que empezás a alejarte de esa realidad que fue en otro país y volvés a tu mismo lugar, a tus mismas costumbres de antes, y empezás a verlo todo como más como en la fantasía, y volver a caer ahí con la misma gente y volver a verla fue como volver a ese mismo momento cuando estaba en Francia y volver a ser la persona que supe ser allí, ¿no? Y fue emocionante, la verdad, volver a verlos a todos.
¿Qué te sorprendió del IMT Atlantic?
Sí, sobre todo el enfoque que tienen las escuelas de ingeniero allá. Muy enfocadas a crear. Bueno, allá en verdad el título que yo tengo es ingeniero generalista. Acá en Uruguay soy ingeniero eléctrico. Pero allá es como una opción donde aprendes un montón de herramientas también de gestión de proyectos, de marketing. Mucho más adaptadas realmente conseguir trabajo y conseguir desarrollar una carrera, más allá del conocimiento técnico, ¿verdad? Y eso es lo más impresionante. El método de enseñanza, ellos usan lo que se llama evaluación continua, es mucho más reducido los grupos, por lo tanto el profesor puede estar mucho más pendiente de cada alumno y hay mucho más control y evaluación, justamente de manera continua, para poder garantizar o asegurar mejor que el alumno aprenda.
La toma de la bombilla.
Entonces, ¿la dinámica de los cursos es muy distinta a la de Uruguay?
Completamente, porque una cosa que me chocó a mí, por ejemplo, es que allá segundo o tercer año seguían pasando lista, por ejemplo. Cosa que acá, viste, que estás muy en la tuya, allá es un control, no negativamente hablando del control, ¿no? Pero te van todo el tiempo relevando cuál es tu situación y eso permite también que de alguna forma vos te sientas con el trabajo más distribuido en el tiempo y puedas vos mismo gestionarte mejor para estudiar.
¿Cómo fue el vínculo con tus compañeros?
En este caso, al ser los grupos más reducidos y al estar sobre todo todos viviendo en un campus, o la gran mayoría vivía en el campus, eso hacía que, por supuesto, la persona que te cruzas en el curso te la volvés a cruzar después, no sé, jugando un partido de fútbol, te la volvés a cruzar en el bar, porque había un bar en el campus. Entonces, se vuelven caras familiares muy rápidamente. Los profesores allí también son mucho más, o por lo menos se generaban relaciones mucho más cercanas con el profesor, dado lo mismo, que los grupos eran bastante más chicos. Y eso, la verdad, es algo totalmente positivo. Es algo que se disfruta bastante y que te permite hacer también lazos, sobre todo con los compañeros, ¿no? Mucho más fuertes que tal vez una clase aquí en Udelar.
¿Cómo era tu día a día?
Me levantaba temprano, los franceses les gustan tener clases bien temprano. Empezaba el día con clases a las 12, alrededor de las 12 nos daban libre y salíamos a comer. La mayoría de las veces yo iba a lo que se llamaba el Rack, que es el restaurante del campus, que era bastante bueno y súper barato. Y allí solíamos ir todos en manada a comer, pasar re buenos momentos hablando de cualquier cosa. Después de eso volvíamos inmediatamente a los cursos y teníamos clase alrededor de entre 4 a 6, depende del día. Había días, por ejemplo el miércoles, era como el día destinado para la fiesta ya. Entonces generalmente había algún tipo de actividad en el club, perdón, en el bar, quiero decir, del campus. Y entonces el jueves arrancaba más tarde, por supuesto. En el campus había muchos clubes de deporte y generalmente se destinaba ese día para hacer la mayoría de actividades. Entonces el jueves era un día bastante light con deporte, cosa de recuperarse del miércoles. Así seguía el viernes y el fin de semana pasaba en el campus o iba a la ciudad, aprovechaba para hacer una vida más de fuera del campus, ¿no?
¿Tenías, por ejemplo, actividades extracurriculares?
Dentro del campus, como te decía, hay un montón de clubes. Literalmente, voy a nombrar algún par. Había clubes de arquería, de surf, de escalada, de fútbol, de básquetbol. De muchas cosas había una cámara. Cámara no es la palabra, pero había una zona de tocar música, tipo insonorizada y todo eso, con instrumentos, todo. O sea, había un montón de plata destinada a los hobbies de los estudiantes. Lo cual estaba muy, muy bueno. No costaba nada anotarse, había un montón de actividades. Como te dije, era una zona muy marítima, había mucho surf, catamarán, vela. Había un montón de actividades para hacer. La verdad, había para elegir y sobraban. Tanto que al principio la mayoría nos pasó que no dábamos abasto. Era como que queríamos ir a todo y no podíamos. Y la verdad, eso está muy bueno porque se fomenta que la gente, además de tener estudio, tenga, quieras o no, un hobby o una actividad, sobre todo física.
¿Y llegaste a probar alguna actividad que nunca habías probado?
Sí, un montón. Hice escalada que nunca había hecho, hice arquería que siempre quise hacer y nunca había podido. Y bueno, alguna otra que no estoy recordando en este momento, pero la verdad fue una gran experiencia en eso.
¿Te llevaste tu mate para Francia?
Me llevé un mate para Francia, me llevé un termo para Francia. Y bueno, por supuesto, llevé un poco de yerba que no aguanto lo suficiente. Y muchas veces me tocó tomar yerba argentina, lo cual no estoy orgulloso, pero bueno, es lo que quedó.
¿Y tuviste la oportunidad de compartirle tu mate a algún francés?
Sí, varias veces. Yo me juntaba con otros uruguayos que venían conmigo y argentinos y todo el tiempo estábamos dando mate de aquí a diestra y a siniestra. Y generalmente la reacción era siempre la misma. No le gustaba que fuese tan amargo.
¿Te acordás de alguna comida típica francesa que te haya llamado la atención?
Sí, con esto de ir al Rack, que es este restaurante que te conté del campus, todo el tiempo estaban haciendo comidas típicas y todo el tiempo estábamos pendientes de qué iba a haber hoy para saber si íbamos o no. Me gustó mucho el pato a la naranja, algo que hasta el día de hoy 2x3 intento, cuando voy a un restaurante francés intento conseguir, no es nada fácil. Allá donde yo estaba es muy particular la comida de mar, entonces un plato típico son lo que se llama mule frites, que son, vamos a decir, berberichos con papas fritas. Y bueno, después en general los postres, lo que viene siendo la crème brûlée es una cosa que hasta hoy también me encanta y la busco y no es fácil de conseguir.
¿Cómo influyó esta experiencia en tu carrera académica?
Yo terminé en 2018 y vine a Uruguay, volví. A partir de ahí estoy trabajando en una empresa de lo que se llama Computer Vision y Machine Learning acá en Uruguay, en la cual me postulé en 2019. Y digamos, en Francia yo descubrí justamente esta rama que estoy trabajando ahora, me orienté hacia ese lado, el lado de lo que viene siendo la imagen por computadora y el procesamiento de imágenes. Es algo que fue allí donde me especialicé y donde sobre todo tuve la pasantía que me permitió tener mi primer trabajo en el rubro, ¿no?
Esta pasantía que la tuviste en la ciudad de Nancy.
Exacto. Tuve año y medio viviendo en Brest, después tuve que encontrar la pasantía y decidí irme a otro lado a buscarla. Y terminé haciéndola en Nancy, que es un pueblito casi pegado a Alemania, digamos, en el este. Muy chiquito y muy peculiar. Muy, muy linda experiencia fue por allí.
¿Tenés algún recuerdo en especial de esta ciudad?
Sí, este pueblito es como una ciudad que de 100.000 personas alrededor, más o menos, que viven adentro de un valle, es decir, está rodeado de montañas, y hay un río, como toda ciudad francesa, hay un río que la atraviesa, y la verdad que todo el mundo bajaba de las montañas, las colinas, hacia el centro, y los días, por ejemplo, sábado, domingo, era súper poblado el centro para lo que es la ciudad, que son solo 100.000 personas, era súper linda.
Y ahora que nombraste Alemania, ¿lograste moverte por otros países estando en Francia?
Es buena pregunta. Lo que tiene Europa, que es súper bueno, es que es muy fácil moverse dentro de Europa. Es decir, una vez estás ahí, es muy fácil encontrar, sobre todo hay mucha oferta y realmente no es algo caro. o puedes llegar a hacerlo, pero hay muchas formas de viajar barato. Y bueno, tuve por suerte la chance de ir a España, que es un lugar que me encantó, mi favorito en Europa, y también de ir a Italia y pasear bastante dentro de Francia, que es muy lindo también. Entonces, la verdad que si alguien tiene la oportunidad de ir, también aprovecha a viajar porque es algo muy, muy fácil.
¿Y qué otras ciudades de Francia conociste?
Bueno, primero hay que nombrar, por supuesto, París. Estuve bastante en París. Muchos amigos se quedaron en París y me quedé semanas en París viviendo con ellos. Es una ciudad infinita, no hay más que decir. Es decir, es la ciudad donde pasó todo, te vas a encontrar con todo en París. Después también pasé por Lyon, fui bastante a Rennes, que es un pueblo en Normandía. Visité el Monte Saint-Michel, que es súper recomendado. Es un monte que está en el medio del mar. Al punto que cuando sube la marea queda hecho una isla, es inalcanzable. Y después cuando baja podés volver a acceder. Fui también a Nice, es un muy lindo lugar. La playa, ni hablar, el Mediterráneo es preciosa. Y bueno, más o menos son las vueltas que he podido dar por Francia. También me dediqué bastante a pasear por, sobre todo, España e Italia.
¿Hubo alguna expectativa que tenías que resultó ser diferente?
Digamos, yo me fui con poco conocimiento, sobre todo, de lo que sería el francés, ¿no? Me esperaba algo mucho más, tal vez, superficial, y me encontré con que el francés es una persona muy, muy idealista y también muy artística en cierto punto, y es algo, sobre todo, que los hace bastante especiales.
¿Qué objetivo tenés a futuro luego de esta experiencia?
Después de haber ido ahora en julio y haber paseado, la verdad que un poco, digamos, me picó el bichito de volver o de por lo menos plantearlo, ¿no? Así que bueno, la idea ahora es dejar esta idea correr y ver qué sucede, pero siempre está la posibilidad y cada vez más latente la posibilidad de volver y vivir en Francia, ¿no? Buscar un trabajo allá, que hay mucho mercado, y bueno, vivir bien, que es lo principal que ofrece Francia, es una experiencia de bienestar.
La toma de la bombilla.
Stephanie Cabana, del Servicio de Relaciones Internacionales de la UDELAR, nos cuenta las bases y condiciones del Programa Universitario de Movilidad Académica.
En esta oportunidad voy a hablarles sobre el Programa Universitario de Movilidad Académica, o comúnmente llamado por sus siglas, Programa PUMA. El programa está enmarcado en la Conferencia Regional de Rectores de Universidades Latinoamericanas, miembros de la Agencia Universitaria de la Francofonía, de la cual la UDELAR forma parte. El programa permite que estudiantes matriculados en una carrera de grado de la UDELAR cursen un semestre lectivo en una universidad de América Latina participante del programa, con el reconocimiento por parte de la UDELAR de las asignaturas que aprueben en la universidad de destino. Los requisitos para este programa son ser estudiante de grado matriculado como alumnos regulares en la Universidad de la República en alguna de sus carreras de grado. Deben tener aprobado el 50% de la carrera y tener al menos un nivel A2 de dominio del idioma francés. El objetivo del programa es promover una francofonía solidaria entre las universidades de América Latina miembros de la AUF, mediante la participación de los becarios del programa PUMA en cursos de francés y eventos organizados por la francofonía. En caso de resultar seleccionados por el programa, tendrán la posibilidad no solo de cursar un semestre en otra universidad, sino que ofrece la participación de los estudiantes becarios PUMA en proyectos presenciales o a distancia en francés o de temática relacionada con la francofonía durante su movilidad. Al finalizar su movilidad, no solamente tendrán las calificaciones de la universidad de destino, sino que contarán con un certificado de formación expedido por la AUF, que es la Agencia Universitaria de la Francofonía. La particularidad de este programa es que las movilidades se dan entre universidades de países de América Latina, como son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana Francesa, México, Perú y, bueno, nuestro país, Uruguay. Las movilidades se dan en el segundo semestre y la convocatoria estará abierta durante todo el mes de marzo y se publicará en la web del Servicio de Relaciones Internacionales, udelar.edu.uy/internacionales. En la convocatoria se detallarán los documentos solicitados para postular, tal como son la escolaridad, documento de identidad, carta de motivación, formulario propio del programa. En caso de ser seleccionado, la cobertura de la beca es la siguiente. La UDELAR, como universidad de origen, les pagará el pasaje y el seguro de viaje. La universidad de destino les va a cubrir el alojamiento y la alimentación. A su vez, la AUF, de acuerdo a la disponibilidad económica, le otorgará al becario un apoyo económico por única vez que se otorgará una vez iniciada la movilidad. Para que tengan de referencia, serían unos 250 euros aproximadamente. Esperamos contar con el interés de los estudiantes y recibir sus postulaciones a este programa, el cual brinda una excelente oportunidad tanto a nivel académico como a nivel personal. Aprovechamos la oportunidad para mencionar que la Universidad de la República tiene a disposición de los diferentes públicos universitarios servicios de calidad destinados al apoyo de la enseñanza del y en francés, como por ejemplo un espacio francófono que es un aula inaugurada en el 2021 y está ubicada en la sede de la Facultad de Artes de la UDELAR, lugar donde anteriormente funcionó el Liceo Francés, Avenida 18 de Julio, 1772. Este espacio cuenta con equipamiento tecnológico de última generación y con el apoyo del Centro de Lenguas Extranjeras de la UDELAR, que está a cargo de las actividades docentes y de los cursos de enseñanza del idioma francés dirigidos a estudiantes de grado y posgrado de la UDELAR. El mail de contacto es secretariacelex@gmail.com.
La toma de la bombilla.
¿Le recomendarías esta experiencia a otros estudiantes universitarios?
Totalmente. Yo creo que como persona el hecho de viajar primero y segundo de vivir en otro lado es algo muy bueno, culturalmente te aporta un montón y como persona terminás conociendo un montón de aspectos del mundo y de vos mismo que no sabías. Además, si esto sumamos que es la posibilidad de irte a Europa, donde, bueno, es la cuna del mundo, donde ese viejo continente donde todo pasó y donde hay un montón de cultura, donde están posiblemente los lugares con más cultura del mundo, es una gran oportunidad y yo animo a todos los que tengan la oportunidad y se lo estén planteando a que lo piensen bien y vayan, que claramente es completamente disfrutable.
La toma de la bombilla, un podcast producido por Uniradio en conjunto con la Embajada de Francia en Uruguay y Espacio Campus France.
Idea original, Maya Blanc y Tamara Sánchez.
Dirección, Gabriel Gali.
Coordinación general y locución, Juliana Dancilio y Ramiro Brianza.
Edición y diseño de sonido, Gastón Pepe.
Producción, Rodrigo Travieso y Yamila Silva.
Entrevistas a cargo de Oriana Otero, Marcos Pera, Lucía Chu, Diego Gómez, Tomás Gutiérrez, Juan Martín García, Rodrigo Travieso y Yamila Silva.
Identidad visual, Ramiro Brianza.
Plataformas, Diego Gómez.
Uniradio Podcast.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.